Tras la noticia es actualidad, análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Tremamuno en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos en el exterior. Buenos días, mi gente bella de Radio Caribe, la radio oficial de los venezolanos en el exterior. Soy Marinelli Tremamuno y hoy lunes 10 de octubre tengo una vez más el gusto de conectarme con ustedes desde Roma con una hora de noticias, análisis y entrevistas a través del espacio Tras la Noticia. En los controles, Luis Alejandro Serrano transmitiendo desde nuestra sede en Houston, Texas. Para quienes nos oyen a través de nuestra web, les comento que pueden descargar nuestra aplicación completamente gratis. La encuentras en Google Play y en App Store. Así nos tienes cerquita en todo momento para que disfrutes de la buena música de Radio Caribe con sabor venezolano. Recordemos, como siempre, nuestras redes para que nos escribas con tus comentarios y sugerencias. En Twitter me ubicas en mi cuenta Marinellis, se escribe con doble L Y S al final. En Instagram Marinellis T y en mi página Facebook Marinellis Tremamuno. El Twitter de Radio Caribe, como siempre, es caribe-radio. Vamos a oír buena música y al regreso iniciamos la agenda informativa del día de hoy. Esto es Bruno Mars. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. Estás conectado a la señal de Tras la Noticia. Iniciamos nuestro programa con las informaciones internacionales, comentándoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, le ha declarado la guerra fría a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, y ha puesto prácticamente en suspenso las relaciones entre ambas administraciones hasta que se conozca la identidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Un coche bomba en Turquía deja 10 soldados y 8 civiles muertos. Hablando también de terrorismo, una persecución de 2 días en Alemania terminó la mañana de este lunes cuando la policía anunció la detención de un ciudadano sirio sospechoso de planear un ataque bomba. Vemos que los esfuerzos contra el terrorismo en Europa continúan. Y también este fin de semana fue noticia el segundo debate presidencial en Estados Unidos, que se llevó a cabo este domingo, en donde ambos candidatos, tanto Hillary Clinton como el republicano Donald Trump, se enfrentaron y abordaron temas importantes y de interés para la opinión pública de los Estados Unidos. Si quieren conocer detalles sobre este debate, pueden visitar, por ejemplo, la página del Nuevo Herald, en donde hay un trabajo sobre las mejores frases de este segundo debate presidencial, en donde pueden tener una panorámica bastante rápida de lo que fue debatido en este importante encuentro y que mantiene bien atenta a la comunidad internacional. También comentándoles en las informaciones internacionales, sin duda Haití está pasando momentos de gran dificultad, en donde ya se han confirmado más de 900 personas fallecidas por el paso del huracán Matthew. Más de 29.000 casas fueron destruidas y más de 20.000 personas fueron desplazadas. Esta nueva tragedia se suma a la que ya había vivido la isla hace 6 años, cuando había sido arrasada por un devastador terremoto en el que murieron 220.000 personas. Y desde entonces, 60.000 personas seguían sin hogar, viviendo en refugios cuando este nuevo desastre llegó. Esto explica evidentemente por qué el saldo trágico del paso de Matthew en Haití. También ha sido noticia el reconocimiento que recibió el presidente de Colombia el pasado viernes, a quien fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 2016 por sus esfuerzos para acabar con el conflicto armado que lleva 5 décadas en el país sudamericano. Y aunque la noticia ha provocado polémicas, pues llega justo luego de que el pueblo colombiano habría rechazado los acuerdos de paz, Juan Manuel Santos afirmó este domingo que donará el dinero del premio, es decir, unos $950,000, al pago de las reparaciones a las víctimas del conflicto colombiano. Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, insistió este domingo en que los miembros de las FARC, responsables de delitos atroces, deben pagar penas de reclusión de entre 5 y 8 años, luego de que el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla fuera rechazado en las urnas. Recordemos que el presidente Santos, luego de los resultados de este plebiscito, ha invitado a la oposición al diálogo y se han abierto una serie de encuentros en donde Honestamente, la comunidad internacional espera que se llegue a acuerdos inclusivos en donde realmente participen todos los sectores y donde sean revisados nuevamente los contenidos de estos acuerdos para lograr una reconciliación verdadera en Colombia. Sin embargo, sabemos que este no es un proceso fácil y que no se logrará de un día para otro. Son muchas las heridas que se mantienen abiertas en Colombia. Y de esto vamos a hablar en nuestra entrevista con el doctor Guzmán Cariquirí, quien es el secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina. Pero luego de nuestra pausa musical. No se retiren, ya regresamos.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
Y eso era Que si vengo de Aterciopelados. Vamos a entrar justamente en materia colombiana y para hablarnos de la situación de polarización y confrontación política que se vive no solo en Colombia, sino también en Venezuela, he conversado con el doctor Guzmán Carriquirí, quien es secretario general de la Pontificia Comisión para América Latina, y nos cuenta su visión sobre los procesos políticos que se viven en ambos países bajo la luz de la misericordia que promueve el Papa Francisco. Escuchemos.
¿Cuál es su visión sobre lo que está sucediendo en Venezuela?
La situación de Venezuela es bien conocida, es sumamente dramática. Es una situación explosiva. Es un país que está sufriendo situación gravísima, sea desde el punto de vista económico que político. Sabemos perfectamente bien que es una situación de que no puede seguir manteniéndose como está. La desembocadura que nadie quiere, que sería la más dramática, sería la de una explosión incontenible de violencias. Ya Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Pero todavía podemos imaginarnos, y eso es terrible, situaciones de violencia más generalizada. Hay que evitar eso para un querido país y pueblo hermano de América Latina.
Sin duda, la Constitución, ¿no?, debería ser el camino a seguir en esta confrontación, y el mecanismo que establece la Constitución es el referéndum revocatorio para poder seguir resolver esta situación, que sea el pueblo quien decida, ¿no?, el futuro de Venezuela. ¿Cómo ve esta negativa del gobierno de llevar a cabo el referéndum?
Si la Santa Sede tiene que intervenir como facilitadora del diálogo en el caso en que se lo solicite, es mejor por el momento que hablando aquí en la Santa Sede no nos pronunciemos al respecto. No tengo una posición muy clara a nivel personal, pero cuando se trata de facilitar el diálogo entre las partes contrapuestas, no hay que avanzar más de lo debido. En su momento se verá.
¿Cuál es su visión sobre este hecho tan importante que está viviendo Colombia, en donde la sociedad se encuentra polarizada?
La sociedad se encuentra ciertamente sumamente polarizada. No se pasa de 60 años de guerra, de violencia, de asesinatos, de desplazamientos, de secuestros, de actos terroristas, de heridas de todo tipo, no se pasa después de esos 60 años fácilmente a un proceso de pacificación. Pero ciertamente los pasos que se han ido dando hacia la paz han sido muy importantes, El Santo Padre ha alentado este proceso de pacificación. Pero más allá todavía vendrán años sumamente difíciles en un arduo proceso de pacificación, de reconciliación, de regeneración de la vida nacional. La Iglesia tiene un mensaje original, propio, que dar, especialmente a Colombia en este proceso que está viviendo. Hablábamos de la misericordia, que estamos en el año jubilar. ¿Qué significa para Colombia la reconciliación verdadera? En la justicia y en el amor. ¿Qué significa el perdón? ¿Qué significa el amor a los enemigos? ¿Qué significa la cultura del encuentro y del reencuentro? ¿Qué significa la reconstrucción nacional? ¿Qué significa el diálogo político para el bien común? Bueno, el Colombia, todo el país, todo el pueblo colombiano, sus dirigentes se van a enfrentar en los próximos años a desafíos enormes. Qué bueno sería de que se encontraran puntos de convergencia, puntos de convergencia para enfrentar desafíos dramáticos en Colombia. Las polarizaciones y las polarizaciones extremas nunca hacen bien a un país.
Y justamente usted habló de justicia. Se espera, ¿no?, que no haya impunidad con las personas que han ejecutado estos dramas, estos asesinatos, secuestros. ¿Qué decirle a esas personas que quisieran justicia y que con el acuerdo de paz, sin embargo, se teme de que haya impunidad?
La situación de la violencia que se fue acumulando en Colombia es una situación sumamente compleja, que sufren sobre todo los más pobres, las regiones campesinas, los pueblos alejados allí del control del Estado. Unos acuerdos de paz significan siempre compromisos, negociaciones y compromisos no convencen totalmente ni a tirios ni a troyanos. Ni a tirios ni a troyanos. Hay que conceder aquí y allá, de una parte y de otra. El tema de la justicia para la impunidad respecto de los mayores crímenes es un tema planteado sobre la mesa y sumamente importante. Pero hay que comprender que no podemos pensar en las negociaciones y acuerdos de paz como en el ideal que querríamos, sino en la tratativa posible, ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la guerra a muerte. La alternativa es continuar una guerra a muerte. Así que hay que ser muy cuidadoso con este tema. Hay que ver cómo prosiguen los pasos sucesivos.
Así es, hay que evitar la guerra a muerte, sea en Colombia o en Venezuela. Definitivamente es necesaria esa cultura del encuentro que tanto nos habla el Papa Francisco, pero también es oportuno recordar una frase que dijo en su momento Juan Pablo II, que evidentemente se adapta a ambas realidades. No puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin perdón. Vamos a una nueva pausa musical y al regreso más informaciones aquí en Tras la Noticia.
Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino.
solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre,
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 siempre
contigo, amor.
De canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir y así ir transformando la magia de ti en un respiro del alma.
Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, en mi locura, mi tranquilidad, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Claro que da más espacio en mi interior, has llenado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo vivo para estar siempre,
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 siempre
contigo, amor.
Coleccionista de canciones. Y pasamos a materia nacional, comentándoles el evento que ocurrió el pasado viernes, en donde el presidente Nicolás Maduro inauguró un monumento de 6 metros de altura realizado por el gobierno de Rusia en honor al fallecido Hugo Chávez Frías. Esto sucedió en Sabaneta, estado Barinas. Un acontecimiento que nos llena de indignación, que además durante el acto el presidente anunció la creación del premio Hugo Chávez a la paz y propuso entregar la primera edición al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como reconocimiento a su lucha por la paz. Es insólito que este tipo de situaciones estén ocurriendo en pleno siglo XXI. Nosotros nos preguntamos, ¿se puede premiar por la paz a un presidente como Vladimir Putin, que ha aprobado costosísimos programas de rearme, incluyendo un misil atómico con una potencia destructiva de 2000 veces más fuerte que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Interesante saber la respuesta a esta pregunta del sector oficialista. Además, Rusia ha vetado una propuesta de resolución franco-española en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ocurrió el pasado viernes. Esta propuesta franco-española exigía el fin inmediato de los bombardeos y de los vuelos militares sobre la ciudad de Alepo y pedía una tregua y ayuda humanitario para todo el país. Rusia se opuso. Y adivinen quién apoyó este veto. Venezuela. Nos llena de verdad de indignación que el nombre del país se esté utilizando para este tipo de movimientos políticos a nivel internacional. Este fin de semana, además, se confirmó que Rusia ha desplegado misiles con capacidades nucleares en Kaliningrado, lo que mantiene en alerta a la OTAN y a los países del Báltico. Kaliningrado se encuentra al sur de Rusia y para llegar a este territorio se debe pasar por tierras europeas. Vaya demostración de lucha por la paz del presidente Vladimir Putin. Aquí entra de nuevo la interrogante. Y atención, amigos. También trascendió que Rusia planea reabrir sus bases en Cuba y Vietnam, según una noticia publicada por un periódico italiano. Entonces, en medio de la declaración de Guerra Fría a los Estados Unidos, que les comenté al inicio del programa, ahora podemos explicar aún más este acercamiento a Venezuela recientemente. Y ojo, amigos, con los acuerdos de explotación que las empresas rusas desarrollarán en el arco minero del Orinoco, en donde, deseo evidenciar, se encuentra el 5% de las reservas mundiales de uranio, principal combustible para los reactores nucleares. Muy peligrosa ese acercamiento entre Venezuela y Rusia. Muy peligroso en este contexto actual, en donde además a nivel internacional vemos una guerra en Siria que está aumentando las tensiones y obviamente este juego político depende de el candidato que resulte electo en las próximas elecciones en Estados Unidos. Hacemos una nueva pausa, amigos, y al regreso, una excelente noticia que mantiene bien contentos a todos los venezolanos. No se vayan, esto es Tras la Noticia.
Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados? Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar.
Mi querencia de nuestro queridísimo Ilan Chester. Y con este ritmo venezolano quería comentarles esta buena nueva, y se trata del nuevo nombramiento realizado por el Papa Francisco, en donde ha elevado a cardenal a el arzobispo de Mérida, Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso. Un nombramiento que nos llena de emoción a todo el país, pues volvemos a tener dos cardenales. Y además puede ser interpretado como una clara señal de cercanía del Santo Padre a la Iglesia venezolana. Y lo dijo el propio Baltasar Porras en sus declaraciones del día de ayer cuando se conoció la noticia. Aseguró que su nombramiento como cardenal es un llamado a la superación de la crisis del país. Un anuncio que además llega en momentos en los que se espera la respuesta oficial de la Santa Sede, que debería pronunciarse sobre su incorporación a un posible diálogo formal en Venezuela, luego de las solicitudes que fueron formalizadas tanto por parte del gobierno venezolano como de parte de la MUT el pasado mes de septiembre. Así que recordemos que estamos en espera de ese pronunciamiento de parte de la Santa Sede. Y hemos recibido esta gran noticia en un contexto tan importante para nuestro país. Además, es importante explicarles que en este consistorio, que sería el tercero de su pontificado, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, justo en el cierre del Año Santo de la Misericordia, estos 17 nuevos cardenales que serán nombrados por el Papa, cambia radicalmente la geografía del cónclave que elegirá a su sucesor. Pues a partir de ahora, los europeos ya no serán mayoría, lo que demuestra una apuesta definitiva de Papa Francisco hacia las iglesias de las periferias. Ya él lo había obviamente anunciado en otras ocasiones de la posibilidad de abrir la iglesia hacia las periferias. Ahora, hablando de nuestro Monseñor Porras, debemos recordar su gran lucha por la defensa de la justicia y la democracia en Venezuela. Fue un fuerte opositor del expresidente Hugo Chávez cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana desde 1999 y el año 2006, y actualmente como arzobispo de Mérida ha continuado su acción crítica sobre lo que sucede en el país. Aprovechando este nombramiento, deseo compartir con ustedes una entrevista que, o más que una entrevista, una conversación que tuve con Monseñor Porras el pasado mes de diciembre, justo unos días antes de las elecciones de la Asamblea Nacional, y sus palabras aún hoy siguen más vigentes que nunca sobre lo que está aconteciendo en el país. Escuchemos.
Con la situación actual de resquebrajamiento, no solo de la economía, sino de la convivencia, del horizonte mejor, pues, del país, indudablemente esto es lo que está generando una angustia que con el control militar, pues, que tiene el gobierno, lo que existe es un gran miedo, porque no se puede hablar, porque no se puede tomar una postura distinta, porque algún tipo de represalia, pues, surge. Y no solamente eso, sino que se convierte en delito opinar de forma distinta, tener una postura que simplemente difiera de lo que es la postura oficial. Y a esto se suma el control prácticamente casi total de los medios de comunicación social, y el venezolano común y corriente no tiene posibilidad de acceso a la noticia, de acceso a la realidad, de acceso a lo que pasa, porque casi el 90% de los medios están bajo el control del Estado, y existen las llamadas cadenas, pues, que a diario, pues, son horas y horas mostrando o queriendo mostrar una serie de logros y de bellezas que solo existen para un pequeño grupo de la población.
Justamente usted habla de que la población tiene miedo. Sabemos el papel que ha tenido la Conferencia Episcopal Venezolana y usted principalmente en la lucha, ¿no?, por el restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. ¿En qué situación se encuentra la Iglesia venezolana en este momento? ¿Tienen miedo por esta lucha que han tenido abierta y frontal hacia la situación de contra el gobierno venezolano?
No, miedo no en absoluto. Yo creo que la Conferencia Episcopal Venezolana ha sido paciente, ha sido también valiente, con coraje de señalar las cosas, no por estar en contra y en la oposición del gobierno, sino para señalar los males sociales de los cuales nosotros somos como una caja de resonancia. Hay que ver lo que significa que uno como sacerdote tiene que estar todos los días enterrando a todas estas muertes violentas, calmando, pues, un poco a la gente, dándole algo de esperanza cuando esa forma de violencia que está tan extendida, de muertes, sobre todo de gente joven, pues lo que genera eso es un deseo de odio, de venganza, de desesperanza, que indudablemente no es lo que ayuda. Y el papel que siempre hemos tenido como iglesia y como episcopado es tratar de tener en puentes. Pero una de las cosas más difíciles, pues, que ha habido durante todos estos años es encontrar con quién dialogar y que se oiga, porque todo lo que se opina de forma distinta, entonces que se está en contra. El haber creado esa dualidad de que el que no es amigo es enemigo. Y claro, con ese lenguaje belicista, pues el enemigo es para eliminarlo, ¿no? Una cosa es pensar distinto, ser otro, pero con este lenguaje militarista, indudablemente que excita, pues, es al odio, y con tantos grupos armados, pues, que existen, pues, en el país, que actúan impunemente y ahora con una falta de control real por parte del Estado, la situación se vuelve mucho más difícil.
¿Cómo solucionar esta situación tan difícil que está viviendo Venezuela? ¿Qué piensa Monseñor Baltasar Porras que podemos hacer tanto la comunidad internacional o los venezolanos que estamos fuera como los venezolanos que estamos dentro?
Bueno, en primer lugar, nosotros siempre hemos sido predicadores de la paz. Hay que forzar, diríamos, al máximo toda salida pacífica para que no sea la desesperación que nos lleve a querer armar cualquier tipo de conflicto que lo único que trae es dolor y muerte. Y esto, pues, es muy importante.
Esto era Monseñor Porras, nuevo cardenal para Venezuela ante la Santa Sede. Vamos a escuchar un poco de música y al regreso comentaremos las informaciones que serán noticia esta segunda semana de octubre. Hemos llegado a la última parte de tu programa Tras la Noticia. Y antes de despedirme, deseo comentarles esas informaciones que seguirán moviendo el mundo esta semana del 10 al 16 de octubre. Hoy, lunes 10 de octubre, el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez se encuentran en Turquía para participar en el Congreso Mundial de Energía que se celebra en Estambul. Este congreso se lleva a cabo hasta el próximo miércoles y reúne los países exportadores de petróleo para discutir estrategias con miras a estabilizar el mercado de hidrocarburos. Así que atención con las informaciones que surjan estos tres días, pues el propio Maduro anunció que aprovecharía para reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Erdogan. Recordemos que Maduro invitó tanto al gobierno turco como al ruso a sumarse a los planes de desarrollo del arco minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estamos hablando del 12% del territorio nacional, para que tengan una idea, un territorio muchísimo más grande que la isla de Cuba, en donde se prevé la explotación de minerales como el carbón, oro, hierro, bauxita, diamante, fosfato, caliza y grafito, además del uranio que ya les comenté anteriormente. Y esto se va a llevar a cabo con concesiones entregadas a 150 empresas de 35 países. Un proyecto que autoriza una feroz explotación minera los próximos 40 años en Venezuela. Es decir, seguimos entregando el país, seguimos regalando nuestro país, mientras que la gente pasa por innumerables calamidades y mientras que los venezolanos además tienen que escapar para poder sobrevivir. Así que atención con esta visita del presidente Maduro al Congreso Mundial de Energía y con las reuniones paralelas que se puedan llevar a cabo. También es importante recordarles que este miércoles 12 de octubre será la Jornada Nacional de Movilización por la Restitución de la Democracia, convocada por la Mesa de la Unidad y que pondrá a prueba la capacidad de movilización como preparativo para los días 26, 27 y 28 de octubre, cuando se llevará a cabo la recolección de firmas para el referendo revocatorio. Referendo revocatorio que ya sabemos que el gobierno no tiene la menor intención de realizar. Así que es importante lo que va a suceder este mismo miércoles 12 de octubre, al final de la jornada, en donde la MUT ha anunciado que culminará con 1.356 asambleas de ciudadanos de carácter vinculante, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se espera aprobar la realización del referéndum revocatorio este año 2016. A pesar de las declaraciones que ya hemos escuchado tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello y de Jorge Rodríguez, afirmando que no se llevará a cabo el referéndum, pues para el gobierno no es una prioridad. Obviamente no es una prioridad con un gobierno con un 80% de rechazo de la población, normal que no sea una prioridad. Atención también el miércoles 12 de octubre con el llamado del sector oficialista de movilizaciones para celebrar el Día de la Resistencia Indígena. Así que también hay movimiento paralelo de parte de los rojitos. Ya sabemos lo que sucede en este tipo de movilizaciones, en donde se intenta obviamente sabotear las acciones de la oposición. Y importante lo que sucederá el próximo domingo en el Vaticano, en donde el Papa Francisco va a celebrar una jornada de fiesta con la canonización de 7 beatos. Eso quiere decir que tendremos 7 nuevos santos, entre los cuales 2 son latinoamericanos. Tenemos al mexicano José Sánchez, conocido como el Niño Mártir, y al argentino José Gabriel del Rosario, el cura brochero, que vale notificarles que es el primer santo argentino, el primer santo nacido y muerto en Argentina. Un personaje además particular, que es interesante que busquen información y se informen sobre quién era el cura brochero. Pero atención, entre los siete beatos también se encuentra el español Salomón Leclerc, quien será santificado gracias a la inexplicable curación de María Alejandra Hernández. Y se los menciono porque la niña María Alejandra Hernández es venezolana, tiene 5 años y es proveniente de la zona rural de Latillo. Ella fue mordida por una culebra tigra mariposa y sobrevivió milagrosamente gracias al beato español. Así que este domingo la bandera de Venezuela va a estar allí, en medio de la Plaza San Pedro, en este importante evento, en donde nos abre una lucecita de esperanza, que ese milagro que permitió que María Alejandra sobreviviera a esa mordida de la culebra, también sea una señal de un milagro para Venezuela. Y otro acontecimiento que será noticia en este contexto es que el Papa Francisco recibirá en audiencia privada al presidente de Argentina, Mauricio Macri, la mañana del sábado 15 de octubre, es decir, el día antes del acto de canonización de estos beatos. Y esta reunión, que aunque fue convocada o anunciada como una reunión informal y sin reflectores, de seguro se va a tratar el tema de Venezuela, además de los temas internos de Argentina. Estamos seguros de que en esa agenda Venezuela va a estar presente, así que vamos a estar bien pendientes desde la Santa Sede de los acontecimientos en torno a la visita de Mauricio Macri a el Papa Francisco. Estas son las informaciones que tenemos para ustedes, amigos, hoy lunes 10 de octubre. Con esto nos despedimos, sin antes invitarles como siempre a escuchar Tras la Noticia todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Venezuela, 5 de la tarde, hora de Italia. Con repetición el día miércoles para los amigos de Italia a las 7 de la mañana. Soy Marinelli Stremamugno y les deseo la mejor de las semanas. Pásenla bien y nunca dejen de sonreír. Bye bye. Tras la Noticia es actualidad, análisis, entrevistas, buenas nuevas. Soy Marinelli Stremamugno en Tras la Noticia. Sígueme todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos, y a las 5 de la tarde, hora de Italia. Tras la Noticia, reflejando realidades. Por Radio Caribe, la emisora de los venezolanos.